Y lo había anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en vivo, en estudios, el diputado nacionalista Pablo Iturralde. Bienvenido, diputado, ¿cómo anda?
Bien, muchas gracias, un gusto, Mauricio, estar ustedes, con ustedes de vuelta. Un saludo para Alfonso, que se recupere pronto.
Sí, sí. Esperemos que el lunes esté por aquí.
Hacía tiempo que no venía en esta nueva etapa.
Es verdad, acá, es verdad, bueno. Radio. Por lo cual estamos en el debut de este nuevo ciclo,
sí,
¿no?
Sí, sí, aquí. Sí.
Bueno, diputado, ayer leyendo el semanario Búsqueda, vimos algo que podíamos desde tiempo atrás olfatear o ver que de repente podía venir por allí, pero confirmamos lo que usted ha denominado la búsqueda de o la articulación, la creación de un polo wilsonista dentro del Partido Nacional. Está trabajando en eso usted junto a la senadora Verónica Alonso. ¿Cómo surgió todo esto?
A ver, yo soy parte de lo que históricamente ha sido la corriente de origen wilsonista. A mí me gusta aclarar ahora porque dentro del partido actualmente hay dos grandes corrientes, una de origen herrerista y otra de origen wilsonista, ambas con compañeros que han militado en el otro sector o que han tenido trayectorias de un lado y del otro. Dentro de la corriente wilsonista, yo siento que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para potenciarla porque veo al partido bien parado, pero creo que hay que mejorar su posicionamiento. Creo que adviene un tiempo en el cual la alternancia es inevitable. Tenemos que hacer que sea inevitable la alternancia y para eso tienen que suceder algunas cosas. Una previa a la de la interna del partido, yo creo que nosotros como oposición tenemos que generar espacios donde se vea que toda la oposición puede unificarse para construir un gobierno. Para eso el partido tiene que ser un partido abierto. Para eso el partido tiene que decir, acá votan los blancos, pero muchos que no son blancos, que quieren venir a votar porque ven en el partido un respaldo. Algo parecido a lo que pasó en 1872, cuando el partido pasa de ser blanco, a Partido Nacional, a lo que pasó en el 58, cuando el partido se abre al ruralismo, a lo que quisimos hacer con el doctor Sumarán en el año 89, cuando recibimos un grupo grande de socialcristianos, algo similar hicimos invitando a la Unión Cívica a votar con nosotros. Yo creo que ahora ese esfuerzo tiene que ser más grande y construir lo que yo denomino un encuentro nacional. Un encuentro nacional republicano, si se quiere, donde haya varios partidos que le muestran a la gente que tiene que ganar. ¿Qué tiene el partido de atractivo para eso? Tiene un polo muy consolidado dentro del sector de todos y tiene otro polo dentro del Partido Nacional, que es un polo muy, muy tradicional, el wilsonista, donde yo veo la necesidad de fortalecerlo. Yo veo determinado que quizás ha llegado el momento de buscar figuras nuevas. No en desmedro de las figuras que han estado hasta ahora, lo he remarcado y lo voy a seguir remarcando. Hace 40 años que conozco al doctor Larrañaga, es un gran luchador, hace 20 años que hago política con él, y si en algún caso se señala algún eventual error que pueda haber tenido, yo seguramente deba ser copartícipe de ello, porque hace 20 años que estoy trabajando muy cerca de él, persona que aprecio, respeto, y que además llegó al partido a tener la mejor votación que ha tenido en los últimos tiempos, en el 2004, un partido que venía cascoteado y se levantó y tuvo 36 legisladores, como bueno, no volvimos a tener y hacía mucho que no teníamos.
¿Pero usted sigue integrando el grupo liderado por la Larrañaga?
Yo creo que en esto, más que integrar o no integrar, que es lo que le ha pasado a determinados compañeros que han contestado sobre ese tema, ya varios intendentes que han hablado sobre ese tema, lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a la senadora Alonso. Nosotros lo que sentimos es que somos parte de un bloc o de un polo wilsonista y que va más allá de ser de tener el nombre Movimiento Juntos o Movimiento Alianza Nacional. Lo que requiere es, yo estoy dispuesto a estar en un lugar donde discutamos el posicionamiento del partido y fortalezcamos la otra pata. No quiere decir que yo me vaya. Yo lo que sí estoy haciendo es, luego de haber pasado un año y medio, casi dos años, en prudente silencio por haber tenido discrepancias sobre la estrategia y sobre varios temas, y siempre hablando estas cosas claramente y en forma frontal con el doctor Larrañaga, a quien le digo todo esto que yo lo estoy diciendo públicamente, lo he hablado con él. Creo que ha llegado el momento en plantear públicamente que, bueno, tampoco tengo ningún problema si mañana el candidato fuera el doctor Larrañaga en acompañarlo. Lo que sí creo que quizás podamos tener otra forma de posicionarnos en forma mejor, y siento que tengo que decirlo, porque primero, el doctor Larrañaga no ha anunciado, al menos no públicamente, si va a ser candidato. Eso es un dato que falta para terminar de recomponer el ajedrez.
Él aquí en el programa dijo que ya lo tenía decidido, pero que no lo iba a hacer público.
Eso es un dato que todavía él, el tablero no está completo, porque él no ha dicho públicamente si va a ser candidato. El otro dato es que eventualmente uno puede querer ser candidato, pero si las encuestas y las mediciones dan otra cosa, si no se marca como en las encuestas y en las mediciones en forma buena, bueno, la realidad supera las expectativas, y yo creo que nosotros no podemos construir movimientos en torno a figuras. Murió Herrera, murió Wilson y el partido siguió andando. Nosotros tuvimos grandes candidatos dentro de nuestro pueblo que luego no volvieron a ser candidatos. Entonces, dentro de eso es que yo creo que hay que rearmar otra figura. Somos bastante veteranos y tenemos compañeros que han tenido que tienen una larga trayectoria y quieren tratar de construir, y así lo han manifestado. Y yo no comprometo con esto a los demás partícipes, a quienes he nombrado, ni nada de eso. Hemos conversado con todos estos actores, pero lo que digo es que hablo por mí y digo mi desideratum, hacia dónde creo que el partido puede apuntar. A mí me gustaría mucho nuclear el polo, el proyecto metropolitano que nosotros tenemos en Montevideo con la senadora Alonso, que planteamos en la última elección y que lo construimos en 2 meses y que fue el mayoritario largamente acá en Montevideo, frente a otras listas muy tradicionales, instaladas. Ese proyecto hoy nosotros tenemos que reforzarlo y transformarlo en un proyecto de Montevideo, un proyecto metropolitano, porque nuestro sector además tenía un fuerte debilitamiento en Canelones. Y ese debilitamiento está debido básicamente a que teníamos 2 diputados, desde hacía más de 10 años, uno Daniel Peña, quien ya no está dentro del Partido Nacional, está en el partido de Novik, y Alberto Perdomo, que falleció hace unos 15 días, dejando un espacio muy importante, porque además es una persona muy inteligente. Nosotros tenemos que consolidar ese espacio metropolitano, y yo creo que si lo logramos atar con el espacio de lo que fue la Federación Blanca, en algún momento, el grupo de estos intendentes, creo que se consolida un blog muy lindo, que a mí por lo menos me entusiasma mucho, y creo que es necesario para el partido. El partido tiene una fuerte pata consolidada desde el bloque de todos, y creo que necesita la pata nuestra, porque además creo que puede llegar a ser más atractivo, más llamativa, o darle otra. Yo soy de la generación 83, como tú, que nacimos a la vida política, en la militancia gremial, en plena dictadura. Y hay varios compañeros que somos venimos con esa impronta, y creo que podemos hacer que vengan a votar una cantidad de gente que no es de origen blanco, que no es nacionalista, pero que se puede ver reflejada en las banderas que desplegamos, ¿no?
Usted decía, yo soy de origen wilsonista, porque hoy en el Partido Nacional son muchos los que se dicen wilsonistas, sí. O que, bueno, hay un aire wilsonista en todo el partido. Pero usted militó en la juventud wilsonista en aquellos años, como recién recordaba, a la salida de la dictadura, ¿no?
Sí, es verdad. En el partido suelen decirse, acá hemos estado todos con todos, y yo siempre digo, casi todos con casi todos. Yo milité desde el año 78, que vine a estudiar a Montevideo, en la dictadura, con Oscar López Balestra, con El Cacho, con toda la con el triunvirato, con Silveira Zavala, con Carlos Julio Pereira, con toda esa gente. En paralelo empezamos una militancia por el plebiscito del 80, donde ahí había algún germen, digamos, pregremial, las cooperativas de apuntes, te acordarás. Los asados, las chorizadas, las peñas, candombailes, Candón Peñal, y todo eso que luego se transformó en lo que fue la CEP, y trabajamos, bueno, tuve el honor de dirigirle como vicepresidente y como secretario junto a Jorge Rodríguez, con el chileno, ser los que representábamos públicamente en la CEP, cuando la Semana del Estudiante. Y, éramos las caras visibles ante las autorizaciones que teníamos que pedir a la dictadura, y además, bueno, dirigíamos la directiva.
Histórica Semana del Estudiante.
Histórica, ¿no? Semana del Estudiante. Sí, todo ese tiempo trabajamos también mucho en la CONAP, en la Concertación Nacional Programático, la intersectorial, la intersocial, la interpartidaria. La intersocial era el conjunto del movimiento social, el movimiento social en su conjunto, como decíamos en aquella época. PIT, que no era CNT, era solo PIT. No era CEFEU, sí. Era solo ACEP, FUCBAM y tantos otros, que a su vez después estaba la interpartidaria, y había una, en conjunto tenía otro nombre también, la intersocial, y también, bueno, teníamos la interpartidaria juvenil, que era un poco el brazo ejecutor, volanteador y de pintadas de armadas en las caceroleadas y todo ese tipo de cosas. Y en esa época trabajamos juntos con una cantidad de gente. Yo creo que la podemos recuperar, y creo que hay mucho entusiasmo en mucha gente de visualizar. Y yo creo que se puede generar hasta una suerte de voto a lo Macri, ¿no? Como se generó con la Unión Cívica Radical, votándolo, cosas que eran en un momento impensable. Y creo que nosotros lo que tenemos que construir es un camino y un programa de algunas cosas, como han venido planteando algunas personas que no son del partido. Creo mucho en eso, que sea la garantía de las personas a quienes los invitamos a votar, ¿no?
Y ve así a lo Macri, digamos, algo, cambiemos el PRO un poco.
Dije ese esquema porque, a ver, casi todos tenemos amigos en la Argentina que sabemos que en su cabecita, si lo trasladamos un tiempo atrás, jamás hubieran votado a Macri. Bueno, yo creo que hoy hay mucha gente que no pensaba votar al Partido Nacional, que lo está pensando y con garantías. Y uno escucha a representantes de otros partidos que están evaluando seriamente, y lo dicen y lo ponen arriba de la mesa, votar al Partido Nacional en un balotaje. Yo creo que la construcción de un espacio plural es la garantía que nosotros le podemos dar a la ciudadanía de convivencia democrática, pacífica, para la alternancia. Creo que es esencial, y creo que ayuda mucho que el Partido Nacional tenga un otro polo muy fuerte, que yo lo veo más flojo, ¿no?
¿Y la ve a la senadora Verónica Alonso en la fórmula presidencial?
Yo creo que nosotros no podemos anteponer frase hecha, ¿no? No es momento de candidaturas, no voy a decir. Yo creo que nosotros no podemos anteponer a lo que construyamos los nombres de quienes tienen que encabezarlo. Yo veo, y lo digo en la nota que usted refería en Búsqueda, yo veo a gente con una proyección tremenda en lo estratégico, como Eduardo Rosa, veo a mi amigo y coterráneo Sergio Botana, que levantó una derrota donde el partido perdió en la primera vuelta y en el balotaje más lejos todavía, pese a haber sumado al Partido Colorado, perdió muy lejos y prácticamente Botana duplicó al partido, al Frente Amplio en las municipales, 38-20 en términos gruesos. Veo la figura de la intendente Peña muy bien plantada, al intendente Dardo Sánchez. Los veo muy bien, veo todo ese grupo muy bueno, y creo que nosotros de acá, bueno, y por supuesto también la veo muy bien a la senadora Verónica Alonso. Creo que es una persona con un estilo también renovador, y creo que de ahí puede salir alguna alternativa. Creo que en el mundo de hoy, donde no enfrentar hombres y mujeres, pero sí la complementariedad, yo siempre digo, la inclusión de la mujer y la inclusión de los jóvenes en la política es como la vida misma. ¿Cómo es la vida? Es con hombres, con mujeres, padres con hijos, todos juntos, no enfrentados. No es los jóvenes contra los viejos y no es las mujeres contra los hombres. Creo que sería una cosa relinda poder lograr una fórmula donde estén representadas las dos partes. Pero bueno, vamos por partes, veamos quiénes son los candidatos y tampoco hagamos eso artificial. Si eso obedece a una realidad, no por el hecho de ser mujer nosotros tenemos que poner una persona, no por tener la intendenta Peña decía otra vez, no por tener pollerita tiene que integrar una fórmula no hay que elegir a alguien compositorista para integrar una fórmula solamente por eso. Es si eso obedece a una realidad, y creo que hay dentro del partido hay otras mujeres, y vamos a ver también cuál de los bloques es el ganador y a quién lleva de candidato, ¿no?
Claro, claro. Eso nos lleva. ¿Es necesario que haya interna?
Yo ahí lo que tengo es un matiz con muchos compañeros que dicen que es lo tradicional del partido, que no se puede dejar de hacer. Yo tengo un matiz. Yo creo que hoy tenemos otros elementos de medición que hay que desarrollarlos previamente. Para mí hoy es el tiempo de desplegar con mucha fuerza una militancia para la construcción de una nueva corriente dentro del polo wilsonista. Ese es el momento. Si esto cuaja y funciona bien y nosotros llegamos, digamos que de acá a fin de año posicionamos bien una nueva cosa, tenemos todo el año que viene para ver cómo funciona. Pero si, digamos, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre del 2018, vemos una situación de paridad, de competencia, tenemos que hacer interna. Si vemos una situación donde uno de los sectores claramente se despega del otro, tenemos que acordar y evitar las internas, porque las internas tienen sentido si hay una cuestión, una contingencia incierta de quién va a ser el ganador, si es aleatorio el resultado.
Claro. Si hay quienes dicen que siempre ayudan a mantener a la colectividad política en movimiento, activa.
Sí, eso se ha dicho, pero también genera un desgaste muy grande. Otros dicen que es muy tradicional, y yo digo que esa tradición no me gusta, porque si es la tradición que nos llevó a perder en el 99, en el 2004, en el 2009 y en el 2014, no quiero que nos lleve a perder en el 2019. Cuatro elecciones con el nuevo régimen, las cuatro las perdimos. Caramba, algo está pasando. El tema es que quizás, y es un tema que quizás debí plantearlo antes para hacerlo ser más ordenado, quizás lo que el partido todavía no se ha acostumbrado, el Uruguay todavía no se ha acostumbrado, es que hay un nuevo régimen, un nuevo mecanismo de elección de los candidatos. No es como en las constituciones anteriores, del 17 hasta el 67, donde existía el doble voto simultáneo. Con el doble voto simultáneo, yo podía tener a la calle Herrera como candidato que sacaba una cantidad de votos, pero después en los otros dos, entre Sumarán, el doctor Sumarán y el profesor Carlos Julio Pereira, le juntaban 300 y tantos mil votos más. Y aunque unos estuvieran con el voto amarillo y otro con el verde y tuvieran discursos radicalmente enfrentados, bueno, eso funcionaba más o menos bien. Como decía mi señora, hay que ser de la 14 y votar la 15. Bueno, eso pasaba en el Partido Colorado. La 14 y la 15 remaban para distintos lugares, pero después iba toda la bolsa del lema.
Ahora cambió.
Entonces nosotros, si tenemos discursos enfrentados, no funciona. A ver, el doctor Botinelli siempre... recuerda a un politólogo belga, que no recuerdo el nombre, que decía que en Uruguay no había partidos sino federaciones de partidos. Yo creo que eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por dar una marcha atrás. Yo no creo en los partidos que sean la sumatoria de movimientos. Yo no creo en los partidos donde el partido es una cosa que está un poco más allá, pero lo importante es el movimiento. Yo no creo eso. No creo lo que algunos dicen, yo soy de tal sector. No, yo soy del Partido Nacional. Yo soy blanco y soy del Partido Nacional. Y dentro del Partido Nacional soy profundamente blanco, porque hay otros nacionalistas que no son tan blancos. Como creo eso, creo que hay que trabajar en clave de partido. No podemos hacerlo por enfrentarnos, ni podemos decir... con fulano o mengano no lo ganamos, porque esa es bien cosa que nosotros hicimos durante muchos años, en la época que perdimos 93 años seguidos, ¿no? Y que votamos 25 años separados. Nosotros perdimos desde el 33 al 58, 25 años separados.
Se conoció ayer el gasto que se hizo con la tarjeta corporativa de ANCAP por parte de exdirectores. Particularmente las miradas estuvieron puestas sobre todo en la figura de quien presidió la petrolera, el hoy vicepresidente Raúl Fernando Sendic. ¿Cómo vio este episodio y qué va a hacer el Partido Nacional ante esto?
Grave, muy grave. Nosotros hoy, ahora vamos a tener una reunión de partido y tomaremos una decisión. Yo por lo pronto lo que hice fue dos pedidos de informes, uno al Tribunal de Cuentas en el mismo día de ayer, preguntando cómo se intervenían esos gastos, de qué cuáles eran... las actuaciones que tenía el Ministerio, cuáles fueron las instrucciones hacia su contador delegado en la institución. El Tribunal tiene que tener control. E hice otro pedido a ANCAP preguntando cuál era el protocolo para el uso, cuáles eran las instrucciones, quiénes lo usaban, cuánto gastaban, todo ese tipo de cosas. A su vez, elaboré una nota dirigida al fiscal de corte pidiéndole que tomara intervención el fiscal, cosa que recibió el fiscal en la fiscalía, y yo me comuniqué telefónicamente con él. Él venía del interior y a la noche me comunicó que había remitido al fiscal del caso, a Juan Gómez, que está sustituyendo a Pacheco, el fiscal del caso ANCAP, que lo había remitido el mismo día. Hoy, ante los hechos que han aparecido de otras cosas que son realmente indignantes por la hipocresía y la doble moral de alguna gente, también vamos a remitir otra nota. Pero a mí me parece muy grave. Quien dirige una empresa del Estado quizás puede equivocarse en el manejo de los dineros públicos, hacer una apuesta que es muy grave, sobre todo cuando se pierden casi 1.000 millones de dólares. Es muy grave todo eso. Pero ahí, bueno, uno puede decir, bueno, es la convicción de que creyó que por ahí iban las salidas. Ahora, cuando se gastan las cosas en ropita, en joyería, en cenas, en restaurantes, ahí me parece que vamos muy mal, porque uno, yo qué sé, todos los días nos calentamos cuando vemos que una maestra que no tiene un sueldo para poder colaborar con su escuela porque gana muy poquito, anda pidiendo dinero para que se le tape una gotera. Mis amigos intendentes, no recuerdo haber estado con ninguno de ellos, y soy amigo de casi todos, donde no recibieran alguna llamada de este tipo, sea de una escuela o de una comisión o de un hospital, y que dijeran que le faltan chirolitas para hacer cosas, que son mucho para, sobre todo para el que no las tiene, porque cuando uno no tiene 3.000 pesos para cambiar un vidrio, entonces resulta que nosotros la gastamos por ahí. Yo qué sé.
El vicepresidente dijo que es toda una canallada, que los gastos se hicieron por necesidad. Por ejemplo, a veces en los viajes la valija llegaban tarde.
Sí, a mí me ha pasado. No sé si usted le ha pasado. A mí me ha pasado que me ha llegado tarde. La empresa me da una suma, llamas a la empresa y te dicen, bueno, usted tiene $150 para compensación, para comprarse ropa, nos presenta la tarifa y punto, digo, y nos manejamos como podemos, pero a ver, y además uno con estas cosas lo que hace es llevar una muda, y además uno tiene la decencia republicana de viajar en turística también, ¿no? Que también ese es un capítulo que me gustaría conocerlo, ¿no? Porque es de las cosas que más calientan, ¿no? A mí me sacan, capaz que sean cosas menores, pero yo lo que quiero que en esto lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a comer a un restaurante. Si lo tiene que pagar la institución en la que trabajamos, pidamos lo mismo que pediríamos si lo pagamos del bolsillo nuestro. Creo que esa tiene que ser la lógica. No es de repente ponernos en la moralina que no nos pague. Bueno, está bien, si hay que hacer un viaje y alguien no tiene un sueldo que lo pueda pagar, yo creo que en muchos casos los jerarcas políticos tenemos sueldos que justifican claramente que podamos pagar los gastos que podamos incurrir, pero me parece que esto es así. Y después le decía lo de la doble moral. Me impactó muchísimo lo de Daoís Uriarte, ex secretario general de OCE y vicepresidente. Lo repito, Daoís Uriarte, porque usted se acuerda aquel episodio donde un director de OCE le pidió a un funcionario administrativo que comprara unos zapatos, que terminó, fue más o menos en la época donde mandaron a Amaro preso por, Amaro padre preso por, porque construyó un caballo en Sarandí Grande, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que se hacían en el río y ahora descubrieron que es malísimo el abuso de función y todo ese tipo de cosas. En la época esa de OCE, un funcionario administrativo que estaba en la secretaría de un director compró unos zapatos. Daoís Uriarte le puso una sanción de 3 meses sin goce de sueldo. Ayer vimos que gastó 147.000 y pico de pesos con la tarjeta institucional de OCE. 36.000, 37.000 en bodega Bouza, en 6 oportunidades comprándose vino en bodega Bouza, y lo pagaba la gente. Hay que ser. Y al funcionario público que compró unos zapatos le puso 3 meses sin goce de sueldo. Eso es la doble moral, la hipocresía, la bajeza. Me parece tan increíble, estoy tan indignado con eso, que creo que hay que tomar acciones con eso también.
Bueno, se va a enfriar ahora cuando salga a la calle, diputado, porque está helado. Le agradezco al diputado nacionalista Pablo Iturralde que nos haya acompañado esta mañana.
No, bueno, muchas gracias, Mauricio, un gran gusto y bueno, ojalá nos sigamos viendo ahora que vamos a estar más activos, los estaremos bromando y molestando.
Hasta la vuelta.
Hasta pronto, si Dios quiere.